La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? 12:30 del mediodía, aquí seguimos en tu emisora de COPE, ahora en la más cercana para contarte muchas cosas de actualidad. Vamos a estar muy pendientes de Viescas, de esos 68 scouts que tuvieron que ser desalojados ayer de un campamento y llevados a un colegio donde han pasado la noche con normalidad, en comodidad, y está previsto que a lo largo del día de hoy vuelvan a su campamento. También te vamos a hablar del tiempo, de lo que está pasando este verano, de las tormentas y de todas estas cuestiones, y buscaremos nuevos protagonistas esta mañana, aunque lo primero de todo va a ser hablarte de la previsión del tiempo para las próximas horas. Con el patrocinio de Federópticos Vale, en la calle Mayor 26, te contamos que a esta hora tenemos una temperatura de 26 grados y cielo despejado. Según las previsiones, continuaremos con intervalos nubosos. Las máximas alcanzarán los 28 grados y tendremos vientos flojos de dirección variable.
Esta primavera verás cómo te miran. En Federópticos tienes unas gafas de sol graduadas desde solo 65 euros y tus gafas de sol progresivas a partir de 195 euros. Quédate con lo mejor del sol y viste tus ojos de moda y salud. Ven a Federópticos, disfruta de todas las miradas. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Veníamos diciendo, lo primero de todo va a ser actualizarte la actualidad de este día. Nos vamos a ir hasta Viescas. 68 scouts entre monitores y niños tuvieron que ser desalojados del campamento que habían instalado en una finca privada de Oros Alto en Viescas por la fuerte tormenta de agua y granizo que se registraba ayer.
Todos se encuentran bien tras pasar la noche en las escuelas de Oros y, según nos ha contado el alcalde de Viescas, Luis Estaún, está previsto que regresen hoy mismo al campamento.
Sí, sin problemas, y imagino que ahora por la mañana se secará ya el material y podrán estar en el campamento.
Los chicos, la mayoría de entre 7 y 21 años, han pasado la noche con tranquilidad. De hecho, está aún ha destacado que vivieron el desalojo con normalidad.
Teníamos colchonetas del ayuntamiento y teníamos también la roja, trajo mantas que tenían. Y bueno, pues ya están muy confortables. Se sentó un poco para que se secaran rápidamente también, lo que estaba mojado en el hogar del centro social, que está muy bien.
El grupo realizaba 3 excursiones diferentes por la zona y no sufrieron daños, puesto que lo más grave fue que se encharcó el terreno en el que estaban acampados. Por otro lado, un niño resultó herido de gravedad al ser atravesado por un rayo en el municipio de Ansó. El joven de 12 años y natural de Tolosa está ingresado en la UCI pediátrica del hospital Miguel Servet. Está estable y consciente. Otros 6 compañeros de un campamento de Belagua en Navarra que se encontraban de excursión en la zona fueron atendidos por mareos y zumbidos en el centro de salud de Echo.
Según hemos podido saber, evoluciona favorablemente y no se teme por su vida. A lo largo del programa podremos escuchar también al alcalde de Viescas. Más cosas, los vecinos de Canfranc y la plataforma Crefco volvían a reclamar ayer la reapertura de la línea férrea que conecta con Francia.
En el acto reivindicativo celebrado ayer sobre las propias vías se ponía de manifiesto que este ha sido el año más nefasto para esta infraestructura, puesto que no ha habido obras ni en el lado español ni en el francés. Además, en Aragón se han recortado los servicios. El alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, ha recordado que no pueden estar satisfechos puesto que no hay demasiados avances.
Pues hay muchas sombras respecto a la línea internacional de Canfranc, porque hemos pasado otro año más desde las últimas fiestas con inversión cero en la línea Huesca-Canfranc. Entonces no puede ser, no podemos hacer una valoración en ningún caso positiva, ¿no? Y la parte francesa entre Bedús y Olorón, que sí que el otro día estuve hablando con el alcalde de Bedús, que me dijo que la información pública pues ya se había acabado y que en principio para finales de año ya se destacaría, se tardó un poquito más y van a empezar las obras, ¿no?
Entre tanto, desde el ministerio dicen que siguen apostando por la línea, pero se excusan en que en Francia no lo ven claro. La concentración coincidía además con el 85 aniversario de la apertura de la línea.
El Ayuntamiento de Jaca sigue con la tramitación de la ordenanza de rehabilitación de edificios en los núcleos rurales después de que se haya aceptado una alegación presentada por los vecinos de Osia relativa al uso de la loseta como elemento principal en las fachadas, así como la posibilidad de que los propietarios de vivienda, empadronados o no, puedan acceder a las ayudas.
En cambio, se ha rechazado la alegación del Partido Socialista en la que se pedía la puesta en marcha de un plan de ayudas a la rehabilitación similar a un ARI, una figura que ahora no se puede habilitar como tal ya que se va a modificar. Por por lo que, aunque reconocen que por ahora no podría haber ayudas, ni el Gobierno central ni el de Aragón, Juan Manuel Ramón Ipas ha acusado a los populares de no querer ayudar al sector de la construcción, que se podría haber beneficiado de las posibles obras en los pueblos.
Hago directamente responsable al equipo de gobierno del sufrimiento que van a tener las familias del sector de la construcción en el próximo otoño-invierno. Porque de haber aceptado estas alegaciones con las matizaciones necesarias, en el mes de octubre-noviembre se podrían haber empezado las primeras obras.
A pesar de que han votado a favor de la ordenanza, desde Junta Aragonesista también han pedido que el consistorio dé un paso adelante en la concesión de ayudas de este tipo. Javier Blasco.
El ayuntamiento debe dar un paso adelante, y ya que estas administraciones van a disminuir ese dinero, que el ayuntamiento de Jaca aumente la aportación para que se pueda realizar un verdadero programa de rehabilitación y mejora de nuestros pueblos.
Desde el Partido Popular han afirmado que no se puede mezclar temas como esta ordenanza y posibles ayudas, al tiempo que han recordado que el consistorio cuenta con 250.000 euros de remanentes ante la posibilidad de que se pusiera en marcha algún tipo de ARI en el futuro.
La Asociación Europea de Profesores de Español elige la Villa de Jaca para celebrar su 48 Congreso.
La Asociación Europea de Profesores de Español, AEPE, celebrará en Jaca hasta el próximo día 26 las actividades de su 48 Congreso, titulado El Español en la Era Digital. Más de 120 profesores de lengua española provenientes de muy diversos países de Europa, América, África y Asia participarán en las ponencias y en los talleres didácticos, así como en varias conferencias impartidas por los profesores Robert Blake y Teresa Gómez Trueba y por el escritor Vicente Luis Mora. Habrá actividades como visitas a la ciudadela y diversos puntos de interés de la comarca, los monasterios de San Juan de la Peña y San Pedro de Siresa, la Selva de Oza y la localidad de Ansó. El congreso se ha inaugurado hace unos minutos en el Palacio de Congresos de Jaca con la presencia de Concepción Lomba Serrano, vicerrectora de Cultura y Política Social de la Universidad de Zaragoza, Víctor Barrio, alcalde de Jaca, José María Barca, presidente de la comarca de la Jacetania, Consuelo Triviño, técnico de hispanismo en el Departamento de Ordenación Académica del Instituto Cervantes, y María Pilar Celma, presidenta de la AEPE. Y también nos contamos que un joven de 17 años pasa hoy a disposición judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual a dos chicas discapacitadas de Toledo, en Sallén de Gállego. Los hechos ocurrieron, al parecer, en la madrugada del sábado en un hotel de Sallén, donde el detenido se coló aprovechando la oscuridad de la noche. El joven es de origen extranjero y, al parecer, se encontraba en Sallén porque es familiar de un trabajador de uno de los puestos de los mercados del mundo con motivo del Festival Pirineo Sur, se ha instalado en el pueblo. Y hablamos también de agricultura. El responsable comarcal de Uaga en Jaca, Fran Aisa, se ha referido a la campaña de cereal, que está siendo irregular según las zonas. El mal tiempo, sobre todo el frío y el hielo, en el mes de mayo han afectado mucho a la cosecha.
Y la verdad es que hay mucha variación de unos campos a otros. Hay campos que podemos decir que han salido bien, en torno del orden de 4.000 kilos, 5.000, incluso alguno más, pero también hay un número de hectáreas elevado que está saliendo pues a 2.000 kilos y a 3.000, con que la media al final de la cosecha la veremos, pero aquí en el Pirineo podemos calificar de un año regular.
Cambiamos de tema. La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha iniciado los trabajos para impermeabilizar la cubierta de la iglesia de San Juan de Busa en las inmediaciones del municipio de Biescas.
Se trata de una de las iglesias del Serrablo levantada a finales del siglo XI y declarada bien de interés cultural. Los trabajos supondrán una inversión cercana a los 36.000 euros y permitirán acabar con las filtraciones que sufre actualmente la cubierta. De esta forma se pretende evitar cualquier deterioro en la estructura de la iglesia o en su interior por culpa de las humedades. Además, se van a aprovechar estas obras para realizar reparaciones puntuales en el cercado de madera que rodea el recinto y para barnizar la puerta de acceso. La iglesia de San Juan de Busa fue rehabilitada en los años 70. Entonces se consolidaron los muros y se reconstruyó la cubierta porque estaba derruida. Ahora se va a proceder a su impermeabilización, volviendo a colocar, cuando finalicen los trabajos, las losas de piedra que cubren el tejado. Esta iglesia es uno de los ejemplos del llamado círculo larredense, fruto de la coexistencia del sustrato mozárabe hispano, las influencias carolingias y el románico del siglo XI. Y os contamos una nota curiosa en la jornada de hoy, lunes 22 de julio, ya que una vecina de Jaca, María Callao Jiménez, cumple ni más ni menos que 100 años. A las 11:30 ha comenzado un homenaje en su domicilio para celebrar un siglo de vida.
Bueno, pues muchas felicidades. Nosotros hablamos de deportes.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
El gallego Antonio Ferreiro y la catalana Victoria Hernández se han proclamado campeones de España de descenso en categoría élite al ganar la última prueba de los campeonatos nacionales de BTT celebrados este pasado fin de semana en Panticosa. La prueba contó con más de 200 participantes entre todas las categorías y fue completada por 185. Panticosa cierra así un intenso fin de semana con la segunda edición de estos campeonatos organizados, como sabéis, por el Club Ciclista Sabiñánigo, el Ayuntamiento de Panticosa y la Estación Panticuta, también en colaboración con la Federación Española de Ciclismo. Y hace unos días se celebraba el tercer Open Mundial de Patinaje Artístico en Línea. Se celebraba en Bucarest, en Rumanía, con representación española compuesta por 6 patinadoras, un juez de la UIFSA y una entrenadora, todos del Roller Club Pirenaico. Todas las patinadoras que debutaban en el extranjero hicieron un digno papel, ejecutando programas sin fallos, y aunque algunas de ellas no superaron a sus contrincantes, desde el club se muestran muy satisfechos con los resultados. En este caso, de las más experimentadas, Ángela Martín Mora y Ainhoa Galdeano, la competición fue un verdadero éxito para ellas, ya que Ángela consiguió la medalla de plata detrás de la francesa Pauline Rox y Ainhoa se proclamó campeona.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Y hablamos también de ocio en esta mañana. Paola, cuéntanos, hacemos balance del fin de semana, pero miramos también a las actividades que hay estos días, ¿no?
Sí, así es, las dos cosas. Este fin de semana ha tenido lugar el inicio del Festival Folclórico de los Pirineos, ya muy esperado. Los actos comenzaban en la noche del viernes con el concierto de la Orquesta Sinfónica del Vallés. Además, el sábado, Mikel Erentzun en Jaca ofrecía un concierto que, según el consistorio, fue todo un éxito al conseguir llenar la Plaza de Biscos. Y es que la participación fue la nota predominante durante toda la jornada del sábado, tanto en el homenaje en la plaza de la catedral a los 4 alcaldes del Tratado del Puerto de Astún y Tratebesó del Valle del Aspio, las actuaciones del grupo de J. Uruel, Batec Batucada y Banda de Música Santa Orosia, todo un éxito. Al aperitivo popular acudieron unas 1.500 personas que degustaron unas 2.600 tapas preparadas por los hosteleros de Jaca. También fue numerosa la participación en la exhibición de corte de troncos Val de Hecho y en la actuación del grupo folclórico Alto Aragón. En la mañana de ayer fue el turno de la Orquesta Nacional de Andorra en los jardines de la universidad. Por la tarde tuvo lugar una exhibición de deporte tradicional vasco y las actuaciones del grupo de J. Uruel y del Orfeón Pamplonés. Y en otro festival, en este caso en Pirineo Sur, se cierra un nuevo fin de semana. El concierto de este sábado reunió en el Auditorio Natural de Lanuza unas 2.500 personas que disfrutaron de Salif Keita y la joven revelación de la República del Congo, Bajoli, y ayer con Natalia Lafourcade. Este miércoles, además, será el turno de Paco de Lucía. Y seguimos con festivales, que es la nota predominante este verano. Como vemos, seguimos en otro festival, en el de percusión de Canfrán. Hoy habrá otro concierto, será a las 10 de la noche en el vestíbulo de la estación de Canfrán, con Rafa Gálvez, Juanjo Guillem y Rosa Tornel. Y también nos contamos, porque tenemos de todo, que con motivo de la festividad de Santiago, desde hoy hasta el miércoles se celebrará el triduo a las 7:30 de la tarde en la parroquia de Santiago de Jaca. El jueves día 25 es el día en el que celebramos la festividad de Santiago y por ello se celebrará una misa de campaña en Forrachinas a las 10 de la mañana. Por la tarde a las 8 se celebrará una Eucaristía en la iglesia de Santiago con la participación del coro de la Capilla de Música de la Catedral.
Paola, gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Del 24 al 28 de julio, Sabiñánigo en fiestas. Sabiñánigo celebra sus fiestas patronales con comidas populares, actividades para todas las edades, música y ambiente en la calle. ¿Te lo vas a perder? Fiestas de Sabiñánigo. Ven a Sabiñánigo.
Recorriendo el casco histórico de Jaca, llegamos a la Plaza del Marqués de la Cadena, en donde encontramos el restaurante Cobarcho. Para comer o cenar podemos disfrutar de dos menús, del día y el especial. En nuestra carta presentamos los asados al horno, la paletilla de ternasco, el cordero lechal, chuletón a la brasa y solomillo. Sin olvidarnos de la caza y los ricos pescados, hay los postres deliciosos, cada día uno diferente. No nos olvidamos de nuestros principios, siempre hay tostadas, choricito, champiñones rellenos y unas excelentes croquetas. No dejes de pasar por el restaurante Cobarcho y degustar sus sugerencias. Restaurante Cobarcho, calle Ramiro I, número 2, teléfono 974-36-36-43, Jaca.
la mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Y muy pendientes de lo que ha pasado esta pasada noche en Biescas y de cómo están esos chicos. Vamos a recuperar la entrevista que esta mañana hacía nuestro compañero Jimeno a Luis Estauna, al alcalde de Biescas, para hablar precisamente de esa situación.
Estamos pendientes de esos 68 niños de ese campamento, de esos 40 niños, de las 68 personas desalojadas. Protección Civil y el Ayuntamiento de Biescas proporcionaron a los niños y a los monitores mantas y colchones para que pasaran la noche. Luis Estaún es el alcalde de Biescas. Buenos días, Luis.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo se encuentran los pequeños ahora mismo?
Pues muy bien, hace poco estaban todavía durmiendo, con lo cual iban a pasar la noche muy bien y bueno, perfectamente alojados en las antiguas escuelas de Oroz, que es un sitio muy amplio y perfectamente acondicionado, y con incluso los vecinos encendieron el hogar para que estuvieran más confortables a primeras horas de la tarde, cuando estaban un poco empapados. Y yo creo que ahora mismo, con el sol que hace, el día tan bonito que hace, pues seguro que se seca a lo largo de la mañana todo el material de acampada. Y bueno, la intención de los monitores era restablecer la actividad al campamento que tenía previsto estar ahí alojado hasta el día 30.
Hasta el día 30. ¿Se han reunido los niños con sus familias ya?
No, porque realmente no ha habido ninguna situación de riesgo, ningún problema, y simplemente no deja de ser más que una anécdota, ¿no? Una tormenta de verano, que sí que es de verdad que ha sido de una intensidad pues un poco fuerte, ¿no? Y ha concentrado 50 litros en poco menos de 2 horas. Y ha provocado pues que ese agua negara el campo y que se mojaran las tiendas, y que bueno, pues que hubiera que echarles una mano, pero bueno, no deja de ser más que una aventura, y así se lo han tomado los niños. La verdad es que no ha habido ninguna situación de crisis ni nada por el estilo, sino simplemente pues un inconveniente. Se ha solucionado lo mejor posible y yo creo que lo recordarán como una aventura y como una anécdota.
Luis, la situación meteorológica en la zona ahora mismo, las previsiones para estos días, ¿cuáles son?
Bueno, las previsiones que tenemos son continuidad quizás de las que hemos tenido en estos últimos días. De por las mañanas tenemos un sol precioso y a lo largo de la tarde se va nublando, y por la tarde algunas veces descarga alguna tormenta, ¿no? Yo creo que ahora mismo es una situación pues normal de verano. Sí que se ha repetido con demasiada frecuencia, ¿no? Que no es habitual, pero lo cierto es que programando adecuadamente las actividades de montaña y planificando bien los recorridos, bueno, pues se puede perfectamente disfrutar de la montaña, hacer actividades de montaña y con toda seguridad, y estar a cobijo cuando descarga la tormenta, que bueno, pues con un mínimo de previsión se puede hacer. Con las herramientas que tenemos ahora de predicción y de previsión de tiempo se puede realizar esa programación.
Pues Luis Estaún, alcalde de Biescas, que pasen un feliz verano, también muy pendientes del tiempo, si os lo permite el tiempo, ¿de acuerdo?
Pues vamos a seguir. En esta mañana hacemos una pausa y hablamos precisamente de eso, también del tiempo.
La Diputación Provincial de Huesca te presenta un año más Pirineo Sur, el Festival Internacional de las Culturas. Hasta el 28 de julio en el Valle de Tena, los sonidos de Paco de Lucía, Eli Paperboy, Salif Keita, Rapsus Clay, Estrella Morente. Nos gustaría resumirte en 30 segundos todo lo que hemos preparado, pero no sabemos cómo. Lo mejor es que te subas y lo vivas con nosotros.
Una buena decisión siempre es el restaurante Asador Biarritz. Nos encontrarás en la avenida Primer Viernes de Mayo, número 12, con todo tipo de menús. El día, tradicional aragonés, apto para celíacos o menús a la carta. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, chuletón a la parrilla o nuestra cuidada selección de vinos. Además, disponemos de terraza estival y de 2 amplios comedores en un ambiente tranquilo y acogedor. Reserva tu mesa en nuestra página web restaurantebiarritz.com o en el 974-36-1630. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
Y ahora, de la mano de nuestra compañera Yolanda Sarsa desde Huesca, nos vamos a ir a hablar del tiempo. Vamos a charlar con responsables de la Asociación Española de Meteorología para que nos cuenten qué es lo que nos espera en estos próximos días.
Les venimos contando en esta mañana que un niño de 12 años continúa grave tras ser atravesado por un rayo en el Valle de Ansó. Por otro lado, han sido desalojados 68 scouts de un campamento de Biescas por una tormenta. Estamos hablando de una fuerte tormenta de agua y granizo. Era lo que obligaba ayer a evacuar a estas personas entre monitores y chavales. Bueno, pues nos fijamos por estas cuestiones, por estos sucesos, en las cuestiones del tiempo. Por eso nos ponemos en contacto a esta hora de la mañana con Amadeo Uriel, es el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Aragón. Muy buenos días, señor Uriel.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué tal el verano?
Pues bueno, estamos teniendo un verano que está siendo continuación del año que estamos sufriendo desde el punto de vista meteorológico. No está siendo una estación tranquila, tanto por un lado por la ola de calor que estamos padeciendo, como por otro lado pues las tormentas que según qué zonas están dando problemas. Por ejemplo, la provincia de Teruel, pues prácticamente todos los días están abonados a tormentas y de bastante intensidad.
Señor Uriel, ¿qué tiempo nos espera para los próximos días en cuanto a tormentas? ¿Vamos a seguir con ellas?
Pues sí, seguimos con el tema de las tormentas, concretamente en la provincia de Huesca. Hoy y mañana vamos a tener aviso de nivel amarillo, aunque luego a veces si se ve a través de la vigilancia que están subiendo de intensidad, se está pudiendo subir a nivel naranja, aunque esto únicamente está sucediendo prácticamente únicamente en la provincia de Teruel. Entonces vamos a seguir con bastante calor y vamos a seguir con el problema de las tormentas, y cuando decimos tormentas, lo que puede llevar aparejado no solo el tema de la precipitación, sino también rayos, granizo y rachas de viento fuerte.
Rayos, granizo y viento. Señor Uriel, ¿qué tipos de tormentas hay?
Bueno, puede haber distintos tipos, ¿no? Básicamente que vengan hacia la cabeza y con riesgo que se me quede alguna fuera, las que vienen asociadas a fenómenos frontales, que son más típicas del invierno, las tormentas de calor, que son las que tenemos en esta época del año, en concreto en Aragón, y en algunos otros casos pues puede ser por convergencias de masas de aire. Aquí en Aragón en esta época del año se combinan los dos efectos, el calor y en algunos puntos las convergencias de las masas de aire. Pero hemos tenido un año con bastantes precipitaciones, el suelo y los pantanos están cargados de humedad, tenemos flujo de vientos de componente este que también nos trae más humedad del Mediterráneo, y luego con el calor que estamos teniendo, pues esto favorece que tengamos ascenso de las masas de aire, y unido a que a niveles de 5.000 o 9.000 metros se dan condiciones buenas para la inestabilidad, da lugar a los fenómenos que estamos padeciendo.
¿Y por qué se forman esas denominadas tormentas eléctricas, las tormentas con rayos?
Bien, normalmente toda tormenta lleva aparejada el aparato eléctrico. Otra cosa es que nosotros le veamos o no lo veamos, pero eso es debido a que en la naturaleza pues las cargas eléctricas están ahí siempre presentes. Tenemos cargas eléctricas en la superficie de la Tierra y cargas eléctricas en las gotitas de agua que están formando las nubes. Cuando debido a los fenómenos verticales se produce, de ascensos y descensos de aire, se produce un desequilibrio muy, muy grande entre las cargas de un signo y otro que tenemos en la Tierra y en el aire, pues se produce el rayo, que es el mecanismo que digamos equilibra la distribución de cargas. Además, por leyes básicas de la electricidad, siempre ese equilibrio o ese reajuste de la carga se va a procurar hacer a través de los objetos que terminen en punta, metálicos, que estén mojados, etcétera. El rayo puede caer en cualquier sitio, pero siempre será más favorecido por los sitios en que tengamos así objetos prominentes, pues un árbol, un campanario, una aguja, etcétera.
De eso puede depender entonces las probabilidades, las posibilidades que tenemos de que un rayo nos pille, ¿no?, nos atraviese, como le ha ocurrido a este niño.
Sí, es una. Hace poco pues tuvimos en Aragón el caso de un pastor también que le afectó y mató, pues, no sé si a 200 ovejas. En aquel caso sí que estaba más fácil la explicación, porque las ovejas, la lana, esa lana está cargada de electricidad estática y eso es una fuente de atracción del rayo. En el caso del chico este no sé dónde estaría exactamente, pero bueno, el hecho es que te estás desplazando por montaña. Cuando hay tormenta siempre hay riesgo de que haya rayo, y pues igual cualquier accidente del terreno o él mismo era el objeto que terminaba en punta y desgraciadamente atrajo el rayo sobre él.
O sea que de ello depende, ¿no? Esas probabilidades dependen de esas circunstancias.
Sí, siempre hay que tener en cuenta que cuando hay tormenta tenemos que estar muy pendientes de si observamos rayos y sobre todo de escuchar el trueno, y seguir siempre la regla esa de que desde que vemos el rayo hasta que escuchamos el trueno, más o menos cada segundo pasan 300, ha recorrido 300 metros ese sonido. Es decir, que si yo veo el rayo y hasta que escucho el trueno, han pasado aproximadamente 3 segundos, pues esa tormenta la tengo a un kilómetro. Contando esos tiempos puedo ver si la tormenta se acerca o se aleja. Y en cualquier caso, en caso de duda, lo que hay que procurar es no destacar sobre el terreno. Es decir, si tengo que refugiarme, no buscar nunca un árbol aislado, sino buscar un bosque. Porque si hay un árbol aislado, el rayo va a buscar esto. Y si yo estoy desplazándome sobre el terreno y yo soy el objeto prominente, el que sale, pues si veo que ya se está la tormenta muy encima y tengo rayos cerca, pues refugiarme o echarme sobre el terreno para no llamar la atención del rayo, por decirlo de alguna forma.
Refugiarme, nos podemos refugiar en un edificio perfectamente, ¿no? Una casa.
Sí, lo ideal es en una casa con las puertas y las ventanas cerradas. Los coches también actúan como jaulas de Faraday si cerramos las ventanas. Pero siempre, si estamos, por ejemplo, en la naturaleza, o huir de los árboles aislados, o si estamos en una cueva, meternos bien hacia adentro, no quedarnos en la entrada, y siempre huir de superficies mojadas. A veces uno está desplazándose, igual la roca está mojada, también la humedad va a traer la descarga eléctrica y nos podemos electrocutar.
Amadeo, ¿son más peligrosas o no las tormentas en la montaña?
Sí, son más peligrosas y además quiero hacer hincapié en una cosa. Aragón es la zona más tormentosa de España y la peor estación es esta. Es decir, estar en Aragón y estar en verano es estar en la peor zona de España y parte del extranjero, si me permiten el comentario, para el tema este de las tormentas. Entonces, en la montaña el tema que tenemos es que estamos totalmente desprotegidos, no tenemos cerca la casa, el refugio seguro, y luego además, según cómo sea el terreno, si es un terreno muy despejado, nosotros al andar, pues estamos llamando la atención del rayo. Siempre cuando digo llamar la atención, somos un objeto preeminente, que también estamos rodeados de cargas eléctricas y vamos a ser la guía más fácil para que ese rayo restablezca el equilibrio entre la superficie de la Tierra y la nube.
Nos comentaba al principio, señor Uriel, que vamos a tener, por lo menos durante los dos próximos días, ¿verdad?, calor y tormentas. ¿Va a ser un poquito así en general el verano? A lo mejor es un poco pronto, ¿verdad?, para predecirlo en su conjunto.
Yo, para temas de estos muy concretos, de si va a haber tormenta o no tormenta, siempre digo que no podemos hablar de cosas generalistas, de predicciones estacionales, etcétera, ¿no? Hay que ir día a día y semana a semana, ¿no? En concreto, en esta semana sí que seguimos con, se ve que vamos a seguir teniendo inestabilidad y que las tormentas se van a producir prácticamente cualquier día. Luego, cuando digo día a día, el fenómeno de las tormentas ya es un fenómeno muy local, muy particular, entonces sí que conviene todos los días mirar la predicción meteorológica y los avisos. Y aquí voy a hacer una salvedad. Una predicción meteorológica buena, la que nos llega a través de los medios de comunicación, la que nos llega en texto claro en las páginas, como por ejemplo la nuestra de MED, pero hay que tener mucho cuidado con la predicción automática, la que nos llega en nuestros teléfonos móviles, que está basada en un producto de generación automática, como también los tenemos en nuestra propia página web, ¿no? Son productos que se basan solo en una salida del modelo, se generan automáticamente, pero no tiene la precisión o la riqueza que aporta pues el humano, que está bien dándonos la predicción a través del medio de comunicación o bien haciendo una predicción escrita en texto en las páginas web oficiales como la nuestra. Aún así, si la predicción que se genera automáticamente está bien hecha, la parte de abajo nos tiene que aparecer si hay avisos o no avisos y tenemos que remitirnos siempre al aviso. Pero en verano, y por el tema de las tormentas, siempre hay que estar pendiente de los avisos, del último aviso que se haya podido emitir.
Bueno, en cualquier caso nos quedamos con eso. Los dos próximos días, ¿verdad?, seguiremos con el calor y las tormentas en la provincia de Huesca.
Vale.
Bueno, pues muchísimas gracias, Amadeo Uriel, es el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Aragón. Y muchísimas gracias y muy buenos días, Amadeo.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Pues no falta nada para que llegue la 1:00 p.m. Nos vamos a ir a las noticias y volvemos enseguida para contarte otras cosas. No te vayas, te esperamos. Adiós. Jaca monumental a través de la música. Martes 23 de julio a las 10 de la noche en el Baluarte de la Ciudadela. Concierto de Chistu, Los colores de la música, a cargo de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Miércoles 24 de julio a las 10 de la noche en la Plaza de los Polvorines de la Ciudadela. Concierto de la Big Band de la Escuela Municipal de Música de Jaca. Entrada para los conciertos, 3 euros. Abono para los dos días, 4 euros. En caso de mal tiempo, los conciertos se realizarán en el interior. Organiza Ayuntamiento de Jaca, Área de Cultura.